8:53. Le habla consulta al doctor Luis Solari. Entendiendo lo que usted dice, yo sí creo que tiene que poner en el medicamento que se vende, este o cualquiera, todos, o sea, los riesgos.
Se ha venido todo engañando la mujer peruana,
correcto,
por todos estos años.
Pero por eso le digo, en todo, desde una aspirina hasta un tema anticancerígeno, tiene que decir toda la verdad. Así lo que es. No termino de entender es por qué el tribunal no ha agotado la discusión. Porque si esto está mal, ¿no es cierto que es un tema científico? Estoy hablando en términos llanos, pero para que la gente lo entienda. Si el tema científico comprueba de que esto es dañino, debería ser prohibido. A mí me parece que hay un contrasentido en donde diga, no, Estado, tú no lo distribuyas gratuitamente, pero la gente sí lo puede comprar. Porque como existe el riesgo, vamos a decir que haya la duda razonable de que sí se haya fertilizado el óvulo. También existe, doctor, y no quiero, como le dije a la señora de los médicos católicos, no quiero vulgarizar el tema, también existe la duda razonable de que la comida chatarra hace daño, de tal manera de que si tú encuentras un comedor popular que da hamburguesas, hay que meter en cana a esa persona.
Pero, y déjame añadir algo más, no solo eso, o sea, si vamos a seguir ese principio de que ante la duda razonable de que se tenga como consecuencia un perjuicio al usar tal o cual medicamento, la mitad o más o todos los medicamentos prácticamente deberían estar prohibidos, porque en las posologías de la mayoría de los medicamentos, si no son todos, te dice los estudios dicen que hay el riesgo de que en muy pequeños casos, pero existe, ¿no es cierto?, documentados que pueda suceder esto, 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 que usted se pueda morir de esto, del otro, e incluso hay otras medicinas que te dicen, bueno, sobre este tema todavía no hay suficiente investigación a la mano, y sin embargo se vende todo ese tipo de medicinas. Entonces, ¿por qué hacer la discriminación estamos hablando de vida finalmente, igual,
razón,
y de salud?
La razón es muy simple, porque en este caso el medicamento actúa, el fármaco actúa en un ser humano que no tiene posibilidad de escoger si lo recibe o no, que es el niño por nacer. En el caso
pero el niño del, por nacer, eso es una
mi
contradicción.
Mi opinión importa.
No, pero déjeme,
mi opinión importa.
Usted acaba de decir algo.
Usted me está cortando la frase a mitad de la idea.
Usted está diciendo el niño por nacer.
Sí, pues.
Es un niño por nacer, no es un niño.
Bueno, está bien, pues usted está incumpliendo la ley, porque el Código de Niños y Adolescentes dispone que sea considerado un niño casualmente para aplicarle
la
convención.
O sea, la posibilidad de vida.
No hay
no hay
posibilidad. Revise usted los libros de embriología. No la podemos cambiar. La vida humana comienza cuando se junta un óvulo.
¿Cómo se sabe? Ese es el punto, doctor. No hay certeza.
Eso está en los tratados de embriología.
No. No hay certeza. No hay certeza de que, de todas maneras, al día siguiente, a las 24, 48 o 72 horas, haya sido fecundado el óvulo. O sea, yo ya ni siquiera estoy discutiendo el tema de la implantación.
No, casualmente.
Como no se sabe si ha sido fecundado el óvulo.
Casualmente, ¿no?
Por la duda.
Como el ser humano al que se le va a aplicar el fármaco no puede opinar, porque no se le puede entrevistar. Y como además de eso existe la posibilidad que impida su implantación como ser humano para su libre desarrollo, ¿se da cuenta? Libertad de desarrollar. Y pudiera suceder que esa libertad quede conculcada, ante esa posibilidad se aplica todo lo que es la norma, que incluye, por si acaso, el interés superior del niño.
Yo le quiero hacer una pregunta a usted como doctor. ¿En qué momento se considera que una persona deja, una persona que todavía tiene el corazón latiendo, el torrente sanguíneo activo, etcétera, deja de estar vivo?
Bueno, los certificados de defunción solo se expiden cuando cesa la función
cerebral.
Cardiovascular, ¿no?
¿Cerebral, no?
No, usted pídale a un médico que cuando dice muerte cerebral, a ver, hace el certificado
pero
de defunción.
Yo lo que le pregunto,
no,
pero
el certificado de defunción se hace después de que para la función.
Pero lo que yo le pregunto a usted, ese cuerpo que ya no tiene, un cuerpo que ya no tiene funciones cerebrales.
Estamos hablando.
Eso había una persona.
Nadie va a hacer un certificado de defunción.
No, pero
de alguien.
Usted,
pero
usted
le estoy diciendo,
doctor,
o sea, yo como
¿es todavía persona o ya no es persona?
Por supuesto.
Tiene conciencia, tiene autoconciencia, siente dolor, tiene posibilidad de
mire, nadie sabe exactamente, porque hay un montón de veces que hay personas que están consideradas, entre comillas, como le llaman, vegetales,
y
le ponen sus auriculares con sus guaylas de su país, de su departamento de origen, y comienzan a llorar. ¿Qué significa? Además, hay otros casos de resonancia magnética funcional, le cuento, de gente descerebrada que de repente les dicen en inglés, porque son estudios hechos en inglés, palabras que fonéticamente suenan diferente. Y el centro de la discriminación del lenguaje se activa. O sea que esa persona que presuntamente está, que no sirve para nada cerebralmente, inclusive se les enciende en la resonancia funcional el centro de discriminación del lenguaje, que es una cuestión ultra.
O sea, por eso yo creo que lo que está siendo clave es saber si el óvalo fecundado es persona, el óvulo fecundado. Pero a lo que voy yo, doctor, es ni siquiera se sabe, porque hay una duda razonable. Puede estar fecundado, como claro. No puede estar fecundado. Y para mí el punto de lo que yo cuestiono en el tribunal es que ellos mismos dicen
vamos
que
a,
no se agota el tema.
A ver eso.
Prohíbelo, pues. Me parece que tú tienes que prohibirlo.
Casualmente, es posible que aquí haya una materia jurídica que se llama la cosa juzgada implícita. Que aunque el tribunal diga, aquí no se va a ejecutar lo que yo digo que debe ejecutarse, seguramente le pedirán por vía de aclaración si este elemento jurídico, la causa juzgada implícita, que aunque no diga que eso tampoco, por la naturaleza de la sentencia, sí. Pero o al mismo tiempo habrán personas que dirán, oiga, esto es discriminatorio, y le pedirán al tribunal por vía de aclaración
que
señale, ¿no? El tema es real. Tiene, ¿no es cierto?, reconocido por los propios fabricantes en sus países, Nueva Zelanda, Francia, Inglaterra, tiene efecto antiimplantatorio.
No. Que existe la posibilidad teórica, claro.
No. Estas fotos que yo tengo acá de la microscopía electrónica no son teóricas. Acá están las fotos de microscopio electrónico, lamento que no las puedan los oyentes, donde prácticamente los pequeños organismos microscópicos que sirven para que se adhiera el niño cuando llega al útero, esta pastilla
como
si los lijara. Bueno, si usted no quiere cumplir la ley peruana, ¿qué podemos hacer? Pero fíjese, mire, los comunicadores, y yo soy también, porque estoy acá con ustedes, tenemos una obligación. No le podemos decir a los peruanos y peruanas que nos escuchan que no cumplan la ley. ¿No?
La hora es la hora en Radio Capital.
El Código de Niños y Adolescentes dice, se considera niño a todo ser humano desde la concepción.
El sol de tu salud da la hora.
9 en punto de la mañana.
Gracias a Magnesol, el sol de tu salud. Recuerda, exige Magnesol. Más información, magnesolperú.com.
Bueno, una pregunta más. Entonces, todas aquellas medicinas que tomadas por una mujer en probable embarazo pudieran significar un riesgo para el feto o para ese ser en formación o niño, como lo quiera llamar, debería estar prohibidos. O los rayos X o tantas otras mecanismos de salud
acabo,
en los que se evalúan riesgos y beneficios.
Acabo de recibir la Biblia del uso de fármacos durante el embarazo, publicado por la Academia, por la Asociación de Medicina de los Estados Unidos, de referencia, pues. Y cuando yo tengo que prescribir un medicamento, yo, como médico, decido lo que es mejor para esa paciente. Pero si yo voy a ¿y por qué se lo quito? Porque el fabricante me está diciendo que le va a hacer daño al niño, ¿ok? Y ese fabricante, si no me lo dice acá, ¿yo qué tengo que hacer antes de una persona?
Pero no dice que le va a hacer daño, dice que existe una posibilidad teórica no probada
con
casuística.
Desde el momento que dice, a usted lo siento mucho, pero le han engañado. Cuando sale para un medicamento, mire, este medicamento le puede torcer las orejas para atrás. Mire, aquí hay un caso reportado. Uno, cuando usted compra un medicamento, dice, a ver, porcentaje, náuseas tanto por ciento. Y al final es allá lo que dice 0.5% dolor de cabeza. ¿Por qué aparece si de repente solo es un reporte de un trabajo con dolor de cabeza? Porque sucedió. Entonces el fabricante tiene que advertírselo.
Okay.
¿No? Entonces, ¿por qué razón?
Este
fabricante ha violado el derecho a la información de la mujer.
Pero eso no quiere decir que prohíban la distribución gratuita, pues, doctor. ¿Le parece
estoy de acuerdo con usted.
Porque lo que yo puedo inferir, ya mil disculpas a la gente de la clínica americana, ya no voy a llegar. Vamos a ir a la pausa.
Estoy de acuerdo con usted en que el tribunal debería aclarar si el tema de cosas jugadas implícitas o de discriminación.
¿Por qué quiero que se quede con nosotros unos minutos más, doctor? Porque eso, lo que usted me está diciendo entre líneas, y yo quiero que quede claro, es que ahora viene la otra, le van a pedir que lo prohíba. 9:03, una pausa informativa y regresamos con el doctor Luis Solari de la Fuente.